Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayana Namaskritya.
Narayana Namaskritya.
Narancaiva Narotamam.
Narancaiva Narotamam.
Devim Saraswati Vyasa.
Devim Saraswati Vyasa.
Tatora Vidare. Saprajesu avadresu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttamas Loke, Bhakti Bhavaiti Naistiki. Bueno, por la misericordia de nuestro Guru Varga, todos los buenos corazones inclinados hacia Krishna, amanecemos otra vez, claro, por la gracia del Señor Supremo. Y este ambiente devocional, recordamos a Krishna. Krishna es esquivo, juguetón, pero bajo una fortuna particular no puede no solo conocerlo sino dejarse seducir por Krishna de cierta manera. Claro, el prasada tiene una gran influencia, como se ha establecido tantas veces, pero la amistad de los devotos, sus dinámicas, su deseo de compartir, nos han seducido y siguen siendo muy importantes para aunque eso sea permanente y progresivo. Tenemos la capacidad incluso de falsear a Krishna con nuestra propia mente. Entonces podemos ver con esto que hay un gran peligro. Estamos invitando también a todas las personas que asisten a la clase a ir haciendo los cuestionarios, porque la idea es generar un estándar que quede un proceso más sólido, porque nuestra mente lo necesita también en cuanto a lo que estamos aprendiendo, terminando los ciclos, haciendo las ofrendas. Nuestro día mismo es un propio ciclo que lo completamos con escuchar Krishna Katha. Pero nos embarcamos en ciclos más amplios de estudios concretos sobre temas particulares, sobre libros. Y esto va dando una especial capacidad de recuerdo. Ya nos encontramos para este año con un cuestionario acerca de los seis Goswamis. Hay material disponible sobre el estudio de Chaitanya Mahaprabhu. Nuestra idea es poder apreciar lo que hacemos, entender lo que hacemos, compartir mejor lo que hacemos. Creo que es una tarea muy natural de cualquiera. Las personas que pintan, cantan, bailan, hacen mesas, sillas, están en ese pensamiento, cómo hacer mejor su arte, cómo compartirlo mejor. Quiero decir, los yogis que tienen un arte tan valioso como el arte de animarse y animar a otros, no solamente ser mejores personas sino buscar el perfecto éxtasis. Así debemos considerarnos, ese es el llamado. Nosotros queremos algo que sea muy sublime, muy poderoso. Y también preguntamos, ¿y quién no? ¿Quién no quisiera contagiarse con algo que sea muy bueno? Por supuesto, hay diferentes versiones de lo bonito, hay muchas experiencias en la vida distintas. También queremos aprender a integrar eso. En un primer momento nos van a parecer contrarias, aparentemente lo son. Y es natural, en un primer momento incluso son peligrosas, porque conectan con nuestros samskaras anteriores y nos parece que la vida es eso. Entonces concebir una vida por fuera de las tendencias de otras vidas es muy extraño. Por la fuerza del bhakti los devotos nos dicen, no necesariamente es así, así te lo digan todas tus canciones, así pienses que es la tradición natural. Piensa por ti mismo. Y ahí viene un problema tenaz, que es cuando reemplazas ese llamado natural del proceso espiritual de pensar por ti mismo en libertad, lo reemplazas por nuevos dogmas y códigos a seguir sin pensar. En ese punto nos encontramos, estamos analizando qué pasa con nosotros cuando queremos o cuando nos vemos en medio de una necesidad interna, de un gusto que quisiéramos que creciera rápidamente, pero a veces no se da, que lamentamos cuando sentimos de repente flaquear o morir en unas circunstancias cambiantes, también exigentes. A veces quisiéramos que en la vida espiritual nada cambiara, pero nos recuerdan, estamos esencialmente tratando con Krishna. Entonces tenemos que estar muy preparados para la sorpresa. Estamos, un saludo a la madre Triveni, están agradeciéndole ahí a Rishadev, gracias por el servicio, la transmisión. Entonces vamos a estar a seguir en este estudio, pues nos parece importante, queremos hacerlo muy integrativo, analítico, serio, los obstáculos en la senda del Bhakti, que todos conocemos de una forma u otra, lo que pasa es que no son hablados. Por eso el título de este libro es bien bonito, misterioso, Los obstáculos no hablados en la senda del Bhakti. Y se podría decir que cada devoto podría escribir este mismo libro, y sería muy bello. Bueno, es más, cada devoto debería, no podría, sino que debería escribir este mismo libro, para beneficio de más personas que no tienen que cruzar por los mismos temas. El inicio es muy fundamental, el inicio que le da el devoto está aclarando los términos esenciales para que nosotros podamos ubicar bien. Habla sobre los fundamentos de la devoción. Entonces, hay una distinción conceptual muy importante que es karma, que es jnana y que es bhakti. Por supuesto, hay combinaciones, estamos en una etapa. Naturalmente el Misra, pero tenemos que cuidarnos que no haya ausencia de Bhakti, porque también existe el karma sunya bhakti. Existe el Misra, Karma, Misra, Bhakti, combinación. Existe el Sunya. Sunya, ustedes saben, viene de cero, viene de ausencia. Entonces, que aquello en lo que nos tenemos que relacionar no nos robe el Bhakti, entendiendo cuál es su esencia. Para eso hay que ser experto, tener paciencia, ser muy deseoso de entender, ser valiente también, porque cuando estamos frente al mundo muchos elementos son necesariamente, necesitan ser integrados. Hablamos del conocimiento, hablamos de las acciones, de las relaciones pasadas, necesitan ser integrados para no hacer una cosa que resulte muy brusca para nuestro intelecto, relaciones familiares, todo. Pero ¿cómo hacerlo sin que se afecte? que se pueda programar a largo plazo nuestro deseo de rendirnos todo esto. Entonces, una primera aclaración, saberlo distinguir, porque se parece. Van a crecer elementos parecidos. A la enredadita le van a salir otras enredaditas. Escupa, sacas aquello que parecería. Y hay muchos realmente, de hecho, desde la tradición cristiana nosotros somos bastante dados a tomar una cosa por la otra. Entonces la idea es esa, que tengamos confianza en profundizar en ese elemento de Bhakti, que es maravilloso, que se practica con todos los sentidos. Esa es la invitación. Con la mente, con la inteligencia, que lo que logra es transformar el bhava a la naturaleza propia. Esto es lo que estamos haciendo. Con tantos estímulos desarrollamos otros gustos. Así de sencillo. Lo otro ya no tiene, no hace parte de nuestra naturaleza. El devoto termina haciendo naturalmente muchos actos que para las personas son muy extraños, y que las personas se imaginan, eso debe constituir muchísimo esfuerzo. Pero el devoto dice, sabes que no constituye tanto esfuerzo, es natural. Ese es un bhava que ha cambiado y va a ir cambiando cada vez más. Empezando de lo sencillo, vegetariano, cada vez otras cosas. Ahora, ¿qué sigue? Porque al principio está claro, después ya, ¿qué será? Pero con tanta intensidad con que cambiaste tu dieta radicalmente, hay que seguirte transformando, no inventándote transformaciones, no fingiendo transformaciones, sino encontrando qué es lo que resuena. Para eso se necesitan los estándares, se necesita tu comunidad de yogis, tu sangha muy importante, tus compañeros de camino con los cuales estás estableciendo unos acuerdos, unos horarios, unos compromisos, unas entregas, unas ofrendas. El templo es un sitio ideal para ello, pero no necesariamente es el sitio donde se da. Puede ser de templo sin sangha o de no templo con sangha, sausa. Pero es importante quererlo, apreciarlo y acordarlo en cierta manera. Acordarlo es, estamos ahí, nos vemos, ahí nos encontramos. Entonces nuestro esfuerzo en estas clases, reafirmar esos acuerdos, por supuesto en los días fríos, no es tan fácil cumplir los acuerdos, pero somos muy felices con lo que haya. El acuerdo empieza con nuestro propio corazón, así que ya es mucho logro. Mientras ejecutamos Bhakti, nuestra naturaleza se transforma. Sentimientos, percepciones y actitudes, y la sinceridad, la lealtad, la dedicación y el amor son parte integral de la vida devocional. Revísalos, nos invitan los conocedores, los expertos, para que esto sea bien bonito. Capítulo 2. El Bhakti es independiente. Vamos a analizar estos puntos. Por favor, pongan mucha atención, que nos queden grabados. Es un punto bien importante. Del Bhakti no se puede hablar mucho porque es independiente. El autor dice, prácticamente conceptos fijos del Bhakti que hemos encontrado es que es difícil de alcanzar y es trascendental. Es decir, no está
tirado por ahí. Cuando decimos difícil de alcanzar, uno pensará que lo están amarrando, digamos. Y sí, se dice que Krishna amarra eso, porque el que lo tiene a él. Pero el deseo de amar de Krishna es el que gobierna todo, y es el bhakti, así que se podría decir está plenamente disponible, lo que no significa que sea fácil. ¿Cómo vamos a analizar esas dos cosas? Pues muy fácil, piensa en ti mismo. Entonces es difícil, ¿por qué? Si es la naturaleza del universo. Pues porque tú estás en contra de la naturaleza del universo. Eso lo hace difícil. En esa condición se ha vuelto difícil. Qué terquedad tan grande que el bhakti se te ha hecho difícil. Si se lamentan, claro. Porque no lo puedo cantar, Hari Hari. Ya perdí este nacimiento. Una canción muy linda, vamos a ponerla. Claro, ahí entonces uno se plantea desanimadoramente diciendo, si ve, le gané al Bhakti. Pero nos recuerdan, la fórmula en que el Bhakti quiere llegarte a ti es infalible. No hay un número de pecados que el canto del santo nombre no pueda derribar. Entonces ahí ya no habrían excusas. Así que el bhakti, se puede decir eso, es independiente, solo puede decirse trascendental, porque puede darse de cualquier manera. No bajo unas condiciones religiosas, por ejemplo, dice el autor. Alguien es muy pío y puede que no tenga bhakti, alguien puede ser muy pecador y puede manifestarse el bhakti. No es que el bhakti es para las personas buenas moralmente. Y los devotos han visto eso a veces. Algunas personas aparecen moralmente muy buenas y dicen, wow, es un devoto, no, es una persona buena. Y otra persona aparece con quién sabe qué tendencia y dice, no, este no se va a ser devoto nunca. Y recibe una visión especial y se vuelve devoto. Cuenta la historia, que el autor muy bello, una anécdota de un tipo que esperaba a los devotos. Se hacía el que no conocía a los devotos. Y los devotos le entregaban un libro y cuando le entregaban, lo partía por la mitad y lo tiraba al piso. Esto hacía el tipo. Así era su contacto con los Hare Krishna. En una esquina pasaba el sankirtanero, tal cosa, mire este libro. El tipo cogía el libro, lo partía en dos y lo tiraba al piso. Y dice, y con el paso del tiempo, no se explica cómo, dice, por contacto con la literatura, se hizo de vuelta. No solamente se hizo devoto, sino que se volvió sannyasi. ¿Cómo? Así es el bhakti. Dices, no es la mejor forma de conocer, pero... Pero otra historia en Inglaterra, en un bar, los asistentes al poder, tomando cerveza, lo que fuera. Y en medio de la borrachera, hablan de todo, como hablan los borrachos, uno le dice al otro... Bueno, si hablamos de religión, la mejor religión son los Hare Krishna. Y dice que el oyente, por escuchar eso en voz de un borracho, dice, le quedó y se hizo devoto después. Se convenció con esas palabras. Imagínate. Entonces son historias, son anécdotas. De hecho, este capítulo empieza muy bello. Dice, por lo tanto... En todas las esferas del servicio devocional, la libertad es el eje principal. Sin libertad no es posible ejecutar servicio devocional. ¡Qué maravilla! No, no y no se puede sacrificar la libertad por la práctica. Porque la práctica necesita libertad. ¿Libertad de qué, Prabhu? Libertad de habla, de pensamiento y de acción. los espacios de censura no hay cultivo, no es acertado. De hecho, sin libertad tampoco puede ser corregido. Libertad es, sin libertad hay una represión. Y uno mismo quisiera no ser libre, para no tener que pensar, pero no se puede. Conquista tu libertad como requisito para ser devoto. Ese es el verso. El sistema trascendental del servicio devocional es también libre. Puede desarrollarse o no en una persona particular, dice el Bhagavatam Sila Prabhupada. Incluso después de que él realice todas las fórmulas detalladas, similarmente puede desarrollarse en una persona particular, incluso después de que él realice todas las fórmulas detalladas, imagínate. Similarmente, la asociación del devoto es también libre. Uno puede ser afortunado de tenerla o no tenerla, incluso después de miles de esfuerzos. Entonces, Bhakti es libre y es importante quienes te acompañan. Tradicionalmente esto se ha dado como un elemento constitutivo. Debido, una cita del Bhagavatam, a que una persona ha sido cubierta por la ignorancia desde tiempo inmemorial, no es capaz de llevar a cabo su propia autorrealización. Debe tener alguna otra personalidad quien de hecho tenga conocimiento de la verdad absoluta y pueda impartir este conocimiento a él. Entonces hay un estímulo particular en apreciar quienes nos están mostrando caminos importantes, la asociación. A veces las personas le toman miedo por despecho a la figura del acompañante, del maestro, del guía. Entonces dicen, ¿para qué intermediarios? Y esto es muy cierto. La relación de tuya es con Krishna, es un hecho. Cuando tú mal utilizas aquella persona que te puede ayudar, eso es gravísimo. Piensas que es el intermediario el que debe hacer el trabajo, el que debió haber hecho el trabajo. Eso es una locura, es un mal entendimiento comúnmente visto del guru, del maestro. ¿Para qué los intermediarios? Es cierto, si tú vas a hacerlo mal, mejor sin intermediario, es un hecho. Pero a la vez también es un hecho que muchas personas nos ayudan, nos aconsejan de forma natural, de forma constante. Y eso hay que agradecerlo mucho internamente, saber distinguir también el consejo, de dónde viene, hacia dónde va, en qué grado de bienqueriencia está. Y alguien puede pretender ser tu bienqueriente y no lograrlo, hacerte daño. Sí, también pasa. Y debes alejarte, seguramente. Pero todo pasa por saber distinguir bien qué de este amigo, de este consejero, están haciendo de su corazón, de su esfuerzo, está compartiendo su experiencia, y qué no. Por eso hay aspectos relativos y absolutos. Como es difícil que entre en nuestro corazón las cosas ciertas, se nos pide que eso que es cierto, eso que ha salido en espíritu de bienqueriencia, de pureza, sea guardado en nuestro corazón. Cada palabra de su boca en tu corazón, guarda. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿En qué tema nos están diciendo? ¿De qué trata toda la canción, todo el tema? Está hablando cada palabra de su boca. En este contexto, cuando estamos hablando de esto, en esta dirección. Eso es muy digno de guardar, eso es esencial. El resto, pues mira a ver, porque te puede afectar, no necesariamente es así. Lo otro es tener un culto a la personalidad. Y eso es muy, muy de maya, muy de superhéroe, muy de soy desvalido, sálvame. Lo cual, miren ustedes, es una linda actitud, lo hemos escuchado muchas veces, pero también se sabe, es una vicio mental, una victimización para no hacer las cosas. Entonces, resumiendo, tener amigos es un hecho, es palpable, es real. Hay guía, el esposo es guiado por su esposa y viceversa. Los hijos le permiten al padre aprender mucho de la vida y los padres aprenden de los hijos. Pero si no distinguen qué es qué, se vuelve todo un despelote. Y hemos visto apegos enfermizos de los padres por los hijos, de los hombres por las mujeres, que alguien ve afuera y dice, pero esto no tiene nada que ver con amor, con realidad, esto ya es una cosa patológica. Pero el que lo está viviendo dice, es el amor, es mi apego. Esas confusiones son bastante graves. Pero hay buena asociación. Un ejemplo clásico que nos da aquí el autor es Narada, sirviendo a los sabios en el Dharmashala. Por servir a los sabios se ilumina, al punto en que puede después compartir esto esencial que le han dado. Las conversaciones son muy puntuales. Con el sabio Migrare, con Dhruva Maharaj, Narada viaja tocando la vina, y nunca nos dijeron que Dhruva aprendió a tocar la vina ni que Migrare aprendió a tocar la vina. Entonces alguien puede decir, no guardó cada cosa que vio de su guru en su corazón, no guardaron lo que era esencial, a donde estaba apuntando, lo que le correspondía, y cada uno siguió con su libertad desarrollando sus cualidades, sus tendencias. Está muy advertido, una cosa es seguir, otra cosa es imitar. Anusarana, anukarana. Porque en el imitar te vas a equivocar, porque él tiene otro contexto. Es otra persona tu amigo, no puede vivir tu vida, ni tú la de él. Él tiene su vida, su contexto, de hecho sus aprendizajes, de hecho sus errores. Tú, los tuyos. Muy peligroso, porque a veces cuando se confunde eso, cuando tú te crees él, el tú, todo ese asunto, y hay un error, tú quisieras ignorar, negar, limpiar, en una cruzada muy frustrante, porque los errores de las personas, ¿de quién son para mí? De las personas. Los papás quisieran aprender a... Es muy curioso eso. Los papás quisieran cobrar el penalti por los hijos. Eso es una escena muy típica. El otro día fuimos con mi amigo Kirtananda a ver a su hijo ganar en tenis, que es muy bueno. Es muy curioso porque hay una psicología en las tribunas. En las tribunas están, ¿quiénes? Los que quieren. ¿Quiénes están en las tribunas? ¿Quiénes son esos? La familia, los papás. Entonces, los papás tienen su propio partido en la tribuna, se imaginan. Los papás influencian mucho el juego de sus hijos. Y los pueden poner tranquilos o los pueden tensionar. Entonces, hay una psicología. Normalmente los papás no se aguantan cuando el hijo empieza a jugar mal. Adivina qué hacen para ver, ¿vale? ¿Cómo? 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 Es muy gracioso.
Lo regañan.
Lo regañan, uno puede pensar, es lo peor que pueden hacer, pero eso hace. Porque el papá quisiera coger esa raqueta y darle a la bola. ¿Sí? Esa es la escena, pero no se puede. De hecho, termina dañando el partido, porque terminan regañando al hijo, terminan sumándole mayor tensión. Bueno, es el niño con su psicología de 8 años, 10 años, pobrecito. El torneo, la eliminación. Algunos vienen de ciudades lejanas, se van a meter un viaje, primera vez que viajan lejos de otra ciudad a jugar. Oh my God. Está jugando y el papá desde la tribuna, pero dale bien, ¿qué te pasa? Peor. Entonces, cargar los errores de otro no, negar los errores de otro no, cada uno tiene sus errores. Pero lo que hiciera en el amor, por supuesto, mal amor, o amor sentimental. No, 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 no hay errores, yo voy a corregir los errores, voy a negar los errores. No hay tales, ¿no? Tiene que estar la vida de cada uno, la vida de cada uno, por Dios. El Bhakti no es fusiónate con el resto, y pierde. Hay otros ejemplos de buena asociación del poder de los santos, muy importante. Buen poder que estamos hablando. Dice aquí el autor, esta historia quizás sea difícil de creer. Pero en el siglo XVI existió un... un santo en Bengala llamado Rasikananda. Rasikananda, se sorprenderán ustedes porque con su asociación, con su poder, con su oración, con su dulzura, transformó a un elefante rabioso. Dice que era un elefante bastante salvaje que había matado a muchas personas, imagínense, destruido casas, estaba muy loco. Rasikananda lo enfrentó valientemente. Cuenta. Le predicó con amor a la bestia violenta. ¿Ustedes imaginan eso? Los elefantes son una cosa tenaz. Unos muros, unas moles impresionantes. Si uno se asusta con una rata. Ay, ay. A menos que seas Mahamantra Mowi, el niño salvaje, un elefante, por Dios. Y hay un elefante loco y Rasikananda, en vez de hacer esto, no sé, cualquier cosa que hace con los elefantes en las películas, de tener un dardo o dos, qué sé yo, le predicó con dulzura. ¿Cuál sería el poder de esas palabras, de esa dulzura? Que el elefante, con lágrimas en los ojos, lo reverenció, lo circunvaló. Nunca más volvió a atacar a nadie. Rasikananda lo inició, le dio el nombre de Sri Gopal. Se volvió el elefante más. Imagínense qué poder. Entonces, tradicionalmente, esa es la forma de ayudarnos con la asociación. Pero dice aquí, el Bhakti, sin embargo, es supratrascendental. ¿Cómo así? Dice, podría incluso trascender los medios usuales trascendentales de transmisión. O sea, tradicionalmente así se da, pero el Bhakti incluso supera eso, si quiere. En un texto de Jiva Goswami llamado el Bhakti Sandarbha, hay algunos ejemplos al respecto. El bhakti es la potencia del Señor y es automanifiesta, se establece. También el Bhagavatam, en el canto quinto, verso 14, 45, perdón, en el canto quinto, capítulo 14, verso 45, se dice: a pesar de estar en el cuerpo de un siervo, Bharata Maharaj no se olvidó de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, cuando estaba abandonando el cuerpo del siervo, él pronunció en voz alta la siguiente oración. Querían un siervo hablando, aquí lo tienen. El señor Disney no fue el primero. Pues estaba abandonando su cuerpo de siervo, Bharata Maharaj, cuando dijo: la suprema personalidad de Dios es el protector de los sistemas religiosos. Perdón, la suprema personalidad de Dios es el sacrificio personificado. Él da los resultados de la actividad ritualística, estableciendo verdades, tatuas, el Señor. Él es el protector de los sistemas religiosos, la personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la eterna creación y la superalma de cada entidad viviente. Tremenda declaración, glorificando al Señor en su posición trascendente. Él es hermoso y atractivo. Estoy dejando este cuerpo de siervo, ofreciendo reverencias a Él, y espero que yo pueda perpetuamente ocuparme en su amoroso servicio trascendental. Pronunciando esto, Maharaj Bharata abandonó su cuerpo. Tremenda escena, imagínense eso. En cuerpo de siervo, y a pesar de eso, pronunció tremenda oración. A veces ni un yogi ni un jnani podrían haberla pronunciado, digamos. El siervo tenía bhakti. Entonces el bhakti puede superar incluso los conocimientos que se obtienen con jnana y yoga. No pueden ser conservados en el cuerpo de un animal en la siguiente vida, los del bhakti sí. Pues, bajo estas excepciones. Lo mismo se habla de Maharaj Indradyumna. Maharaj Indradyumna, nos cuentan, encarnó como el elefante Gayendra. Entonces, y Gayendra, devoto del Señor. Otra cita del Bhakti Sandharva, Anucheda 152. Jiva Goswami habla que el Bhakti se puede transmitir por sucesos accidentales, imagínense. Como incluso habla que un tenue reflejo del bhakti puede destruir todos los pecados y llevarnos a Vishnu Loka. En el Narada Purana se habla de dos borrachos intoxicados que están atados borrachos, pero de alguna forma estaban como enredados en las tiras en el templo que elevaban la bandera, los mecanismos para que usted accione y las banderas se hicen. Dice que los borrachos medio se enredaron ahí mientras bailaban, pero lograron que la bandera del Señor se levantara, y por hacer eso volvieron a la morada trascendente. Yes. O sea, para demostrar que el bhakti hace lo que quiera. Ese es el punto de la clase. Por eso son estos ejemplos. El cuerpo de animal. Si bien tradicionalmente se habla de la asociación, podría ser cualquier cosa. Dice: del mismo modo, un pájaro que había sido asesinado por un cazador fue recogido por la boca de un perro. Cuando el perro corrió alrededor del templo, el ave alcanzó el resultado de circunvalar el templo del Señor. Estaba muerta ahí, pues el perro se dio y la ave. también volvió a la morada del Señor, a lo pura tenaz. Podríamos tener muchas protestas de nuestro cerebro racional y calculador, pero ahí están los ejemplos. Prahlad Maharaj, antes de ser Prahlad Maharaj, en su nacimiento anterior, en el día del Nisinga Chaturdasi, había tenido una discusión con una prostituta. Estaban tan encendida la discusión que estaban todo el día discutiendo, sin comer y sin dormir. Así que, sin querer, para la Maharaj hizo ayuno y vigilia.
Y ella también.
Y por eso se convirtió en devotación. Ella también, seguro, debe estar la historia. Entonces, por levantar la bandera del Señor no borracho, por circunvalar la deidad, uno ya asesinado ahí. Por ayunar un día santo, que son angas o ramas del bhakti, que a veces pueden, aunque raramente, producir un resultado reseado, incluso sin el propio conocimiento del valor. Ejemplos milagrosos que ocurren en cada circunstancia. Esto ocurrió y los achares presentan estos hechos. Claro, su cita es para, puede decir, ah, entonces no hago nada, estoy esperando que algún día por cualquier vaina ahí que yo haga me tropiece y ah, tengo bhakti, me liberé. No, son ejemplos excepcionales para demostrar que el bhakti es independiente. Aquí una aclaración, dice: algunos pueden sentir que estos relatos hacen que el éxito del servicio devocional parezca caprichoso o que el Señor es parcial. Ese no es el caso, ya que solo el Señor Supremo sabe lo ocurrido en vidas previas y Él siempre retribuye proporcionalmente en cada alma espiritual. A veces Él puede dar misericordia extraordinaria a alguien al ver el estado indefenso y patético de esa persona, ya que en ciertos casos, sin tal misericordia, no hay esperanza. Él también puede hacer un arreglo extraordinario por su eterno sirviente liberado para ilustrar el poder de un practicante del bhakti, como así lo hizo en el caso de Prahlad Maharaj y Narada. Por lo tanto, no debemos pasar por alto el juicio final del Señor. Gaura Premanandi.